Hablaremos del castigo de Loki. Atención, que vamos a los mitos escandinavos y a Loki, ese personaje tan curioso. Era un dios del panteón de las divinidades nórdicas, pero era un ser despreciable, no era exactamente el demonio, ni el dios del mal, ni nada por el estilo. No había dioses del mal, ni entre los nórdicos, ni entre los griegos, y en realidad casi en ninguna de las organizaciones politeístas. Los dioses eran al mismo tiempo buenos y malos, contenían la maldad y la benevolencia en su psique, como quiere ser en su alma. Pero vamos a ver qué se puede decir de Loki. Era un ser más bien despreciable, eso sí. Se pasaba haciendo maldades al resto de los dioses, pero las peores acciones de Loki tuvieron que ver con la muerte de Balder, recuerda usted, el más amado de los dioses. Habían hecho un acuerdo con todas las cosas, con todos los objetos del universo para no dañar a Balder, y se habían olvidado del muérdago, una planta sin importancia, y Loki fue el que, enterado de aquel olvido, instó al ciego Hodur a que le lanzara una ramita de muérdago que resultó fatal para Balder. En realidad Loki odiaba a Balder, era el único que lo odiaba, y lo odiaba por envidia, porque Balder era bueno y era hermoso. Ese crimen tremendo fue seguido por otro, que también relatamos aquí hace un tiempo. Hel, la diosa de la tierra de los muertos, el infierno, ¿no?, había declarado que permitiría a Balder regresar a la vida a condición de que todas las cosas, animadas e inanimadas, lloraran por él. Esa condición llenó de esperanzas a los dioses, porque toda la naturaleza lamentaba la pérdida de Balder, y seguramente no habría nada en la creación que negara el tributo de una lágrima. De hecho, los metales, las piedras, las plantas, los árboles, los animales y los hombres lloraron. Hasta las propias aguas consiguieron hacer visible su llanto. Pero Loki, convertido en la vieja Tok, declaró que no lloraría y que poco le importaba que Hel retuviera a su presa para siempre. Por ese único llanto ausente, Balder nunca pudo regresar de la región de los muertos. Y nosotros hablamos en aquella ocasión del poder de un único llanto ausente, del poder de la gente que resultaba imposible de conmover, y cómo para un enamorado y para un artista, esa persona, a menudo un ser despreciable, pero esa persona imposible de conmover, invalida el llanto de todo un noble universo. Pero vino a suceder, y esto no lo hemos contado, que ese acto, digo, aquel no llanto de Loki, convenció a los dioses de que Loki solo albergaba maldad en su interior. Entonces pronunciaron unánimemente sobre él la sentencia de destierro perpetuo del Asgard. Egir, el dios del Egir, es mejor, el dios del mar, no toleraba tanta tristeza en el cielo, y para desviar la pena de los dioses y hacerles olvidar la perfidia de Loki y la pérdida de Balder, convidó a un banquete. Los dioses aceptaron la invitación y fueron. Cuando estaban todos morfando, notaron con mayor fuerza la ausencia de Balder, porque muchos lanzaron otro suspiro pesaroso. Odín le dijo a Egir que ninguna tristeza podía olvidarse con comida y sin tiempo. Y menos podía olvidarse el odio por Loki, que en el transcurso del banquete se había aparecido sin que lo hubieran invitado. Entonces le dijeron que se rajara. Loki descargó su enojo en un torrente de improperios contra los dioses. Incluso mató a un sirviente de Egir que quiso echarlo. Después hizo toda clase de difamaciones con lengua venenosa, se mofó de las debilidades y defectos de los dioses, haciendo hincapié en sus imperfecciones físicas. A Odín lo trató de viejo tuerto. Recuérdese que Odín había entregado un ojo de su cara a cambio de la sabiduría. Pero esto es curioso de todos modos, porque en algunas transcripciones de los mitos nórdicos, Odín es hermoso, aunque tuerto, pero hermoso, y joven a perpetuidad. Sin embargo, en otras historias, su descripción es la de un sabio y viejo. Los dioses intentaron en vano refrenar estas estos insultos de Locke, su voz se elevó más y más, se encontraba insultando a Sif, que era nada menos que la esposa de Thor, cuando tuvo que callarse porque Thor le mostró el martillo, así el martillo como que aplastaba a sus enemigos. Al final, Loki huyó despavorido. Consciente de que ya no podría regresar a Asgard jamás, y consciente también de que los dioses lo querían matar, Loki se retiró a las montañas. Allí construyó una cabaña con 4 puertas que siempre dejaba abiertas para asegurarse la huida en caso de necesidad. Allí vivió durante algún tiempo con su esposa, que se llamaba Sigyn. Repito, Sigyn, así se llamaba la esposa de Loki. Trazando cuidadosamente un plan, Loki decidió que si los dioses iban en su búsqueda, él correría hasta unas cataratas cercanas y, transformándose en pez, evadiría a sus perseguidores. Ese era el plan de Loki, que tenía como Proteo el poder de convertirse en cualquier cosa. Pero aquel plan no funcionó. Odín y Thor se presentaron en la cabaña. Loki huyó, se transformó en salmón y se arrojó al agua. Pero Thor lo atrapó en el aire y lo sujetó con tanta fuerza que no pudo escapar. ¿Sabe usted que el salmón tiene la cola muy, muy delgada? Y los nórdicos antiguos atribuían esa característica al apretón de Thor al capturar a su enemigo. Loki volvió a su forma habitual y sus captores lo arrastraron hasta una caverna y allí lo ataron. No satisfechos con las cuerdas con las que lo habían atado, procedieron a convertirlas en hierro. Skadi, una giganta, personificación de los ríos fríos de montaña, había observado con alegría el encadenamiento de Loki y participó de aquel castigo eterno. Ató una serpiente sobre la cabeza de Loki que dejaba caer su veneno, gota a gota, sobre el rostro del encadenado. Pero para diluir ese castigo, se produjo una demostración de amor notable. Sigyn, la fiel esposa de Loki, corrió a su lado con un recipiente y hasta el día de la venida del Ragnarok, es decir, el último día, el ocaso de los dioses, permanece Sigyn con Loki, juntando las gotas en un tacho antes de que caigan sobre el marote de su amado. Sigyn nunca deja su puesto, excepto cuando se llena el tacho. En ese caso tiene que ir a tirarlo al patio, y en esas ocasiones, muchas veces, no hacía tiempo a regresar hasta que caiga la siguiente gota, entonces una gota o dos de veneno le cae sobre la cabeza a Loki. Como es un veneno muy corrosivo, Loki grita y se retuerce, y esos esfuerzos provocan los terremotos que tanto asustan a los mortales y cuya explicación no se había encontrado hasta hoy. Al menos aquí, en este grupo. Cada vez que siguen, fallan o se demora, y ve el dolor de Loki, llora. Y entonces, esas gotas de llanto de Sigyn acompañan las gotas de veneno, pero esas gotas de llanto no las recoge nadie. Así está Loki y así estará hasta la última batalla, hasta el Ragnarok, hasta el ocaso de los dioses. ¿Te gustó esta historia?
Mucho.
¿Usted a quién quiere dedicarse? Le dejo que usted sea el que se lo dedique, a quien lo merece.
Bueno, a Balder, por supuesto. Y después se me ocurrió una cosa, Alejandro, que es la fuerza del amor, ¿no? Que un solo desamor basta para condenar a alguien y un solo amor basta para salvarlo en medio del odio.
Claro, general, no iba a dedicarle la charla, siguen.
Claro, digo, ella con su único amor lo salva.
Sí, sí.
Y digo, el otro con su único desamor lo condena.
Sí,
Balder,
pero,
¿no?
Sí, está bien. Eso, ¿eh? A mí sigue impresionándome el dato ese de la única que no lloró.
Uh-huh.
Es como esa que no lloró arruinó el mundo.
Uh-huh.
Uno que no se conmueve arruina el verso. Uno que no se conmueve arruina el verso. Ese es el poder de la necedad, incluso por encima de la maldad. La necedad es inconmovible e irrecuperable. La maldad tiene hasta cierta astucia, que permite un reacomodamiento, una alianza. La necedad es... No solo eso, la necedad no tiene arrepentimiento.
estoy pensando en Lolita, ¿no, Alejandro?
Claro.
El personaje.
Así que cuídense de los malvados, pero más todavía de los necios. Se lo dice un necio del año 1000. Hechas las dedicatorias, corrimos a la discoteca donde se nos entregó un disco que no es otro que el tango Una Lágrima, en homenaje a las lágrimas de Siguin, en la interpretación de la cantante Ruth Ataguile. Adelante.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su mar la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Recordé que aprendan a cuando su alma se ha muerto la ilusión, porque el malandro después de tanta vida le hizo morir de angustia el corazón. El hombre atenta a quien adoró tanto y le entregó vida virtual, le hizo empapar su juventud de llanto, le hizo vivir siendo de ansiedad, y al recordar la vida que soñaba y pensar la que un día él demandó y viéndole volvió. Esta triste historia de su vida, esta sabiduría me contará, mientras que una lágrima rodaba por su hermosa cara, llena de mal dolor. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquel camino guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el morir de angustia el corazón.
Hemos escuchado Una Lágrima de Verona y Cárdenas por Ruth Ataguile. Este tango forma parte del disco Tangos del Bar del Infierno.